Resonante. Radio para un país en ruinas.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire and a fire, representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump, Kevin Kraft, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population common, prove what it'll do, save yourself, serve yourself, world serves its own needs, listen to your heartbeat. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watching heel, crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but neck, right?
Acabamos de escuchar la canción It's the End of the World as We Know It de R.E.M. Yo le había pedido a Ana cuando estaba eligiendo la música que por favor no la pusiera, pero la volví a escuchar después de algunos años de no escucharla y me gustó mucho. Así que bienvenidos a este Resonante 24. El tema de hoy es el fin del mundo.
De regreso a los 80s con esta rolita, pero no, sí está muy divertida. Y claro, este resonante apocalíptico va a tener más buena música, toda hablando del apocalipsis o de las teorías del fin del mundo. Tenemos dos entrevistas.
Una de ellas es con Jorge Flores Oliver Blompi, uno de los colaboradores consentidos y más frecuentes de nuestra revista, y otra con Karel Zapfe Zaldívar. Él es un físico cuántico que en su perfil de Facebook describe, dice que su religión es el satanismo. Así que una mezcla interesante el día de hoy.
Y claro, tenemos una cápsula literaria que también recorre el tema del fin del mundo. Y pues puedes seguirnos en las redes, estamos en el Twitter como Replicante Mag y en el Facebook como Revista Replicante. Y nuestro mail es resonante@revistareplicante.com. Entonces ahí andamos.
De pronto este tema del apocalipsis se ha vuelto como muy mercadeable y la intención del programa de hoy es desmitificarlo un poco a través de la ciencia, pero también a través de la ficción, que porque sea ficción no significa que deje de decir verdades.
No, para nada. Pero sí, como dices, Joaquín, pues muchísimo ha vendido, ¿no? La catástrofe, por ejemplo, como forma del fin del mundo, ya sea un gran tsunami, un asteroide que se nos estrella o que las plantas se coman las ciudades. Eso estaría bueno.
Zombies.
Ah, zombies. ¿Qué más? Bueno, la última película de la carretera fue zombies, ¿no? Sí. O con vampiros.
Con vampiros.
Bueno, pues entonces aquí tienen el resonante 24 apocalíptico.
Vamos con nuestro primer entrevistado, Jorge Flores Oliver Blompi.
Pues Blompi nace en el DF en 1978. Él es ilustrador y dibujante de cómics. También es periodista cultural y freelancer.
Ha colaborado en diversos medios impresos y digitales de México, como Este País, La Tempestad, Complot, Virus, Gorila, Tierra Adentro, entre otros.
Y suplementos culturales como El Ángel, del periódico Reforma, y Traspatio, del Milenio. Es colaborador también habitual de Milenio Semanal y Milenio Diario.
Vamos a escuchar a Blom.
En mi radio suena ya Resonante.
Hola Jorge, buenas tardes, bienvenido a Resonante. Es increíble que hayamos tenido 23 programas, eres uno de los colaboradores nucleares de la revista y no te habíamos tenido por acá.
Hola Joaquín, ¿qué tal? Pues sí, ha sido una desgracia, la verdad es que nunca he podido coincidir, pero pues estoy contento de poder platicar con el público de Replicante.
Muy bien. Vamos a platicar sobre un ensayo fragmentario que publicaste en el último número. Se llama La enfermedad planetaria. Quisiera preguntarte primero por qué te interesó el tema del fin del mundo y a qué conclusiones has podido llegar al respecto.
Pues como el número de Replicante versaba sobre enfermedades, la verdad es que yo no sé mucho al respecto, pero leyendo simplemente me di cuenta que algunos autores coincidían en este tema del fin del mundo o de la enfermedad, más que de las personas, del planeta en sí. Y bueno, pues yo partí de un ensayo de Guy Debord, que se llama El planeta enfermo, donde habla sobre, pues más o menos sobre este tema del fin del mundo, del que ahora todos hablamos, del cual incluso hay gente que se ha aprovechado, ¿no? Porque es un tema que deja mucho económicamente. Y bueno, pues me di cuenta que varios autores coincidían, más que nada en un punto, en que si bien es probable que el mundo se acerque a su fin, sin tener una fecha exacta, lo que proponen estos autores no es que la desaparición del ser humano en sí, sino todo lo contrario, sino que al final, después del fin del mundo, pues habría seres humanos que todavía poblarían la Tierra, lo cual es más aterrador. Pues el mundo que nos esperaría posterior a esa hecatombe, pues sería terrible.
En algún momento de tu ensayo insertas un video del History Channel y ahorita mencionaste también a los canales. Parece que ya podrían tener su propio canal dedicado exclusivamente al apocalipsis. ¿Por qué crees que el fin del mundo sea tan mercadeable?
Yo me acabo de enterar hoy mismo que el History Channel, está lanzando un programa sobre Latinoamérica sin humanos. Que es el mismo programa sobre el planeta sin humanos, pero ubicado en Latinoamérica. Y una de las primeras imágenes que salieron es el Estadio Azteca inundado y lleno de plantas que han crecido a su alrededor. Perdón.
Que se llama el americanista también.
Yo creo que esas son como las cucarachas a las que me refiero, que se van a quedar vivos después de del fin del mundo. Y pues yo creo que es redituable, porque creo que alimentar el miedo produce mucha audiencia. El miedo, el morbo, y además yo creo que el ser humano de manera natural está preocupado por lo que le va a suceder. Entonces, como siempre que se más o menos alguien sale con una idea de que el fin del mundo se acerca, pues hasta los más serios creo que le ponen atención a este tipo de temas.
Claro. De todas estas teorías apocalípticas que circulan, ¿cuál te preocupa y cuál te parece una payasada de plano?
Pues la verdad es que no les pongo mucha atención, ¿eh? Cuando era más joven, solía leer libros sobre las profecías de Nostradamus y tal, y la verdad es que ninguna se ha cumplido. Entonces dejé de ponerles atención y les resté, me parece que le restó seriedad a esto, ¿no? En realidad no creo mucho en las teorías, pero creo que sí va a pasar algo terrible, ¿no? Y yo creo que no creo que corramos con tanta suerte. Y bueno, pues creo que estas obras de las que hablo, pues muestran un poco eso, que también es algo de lo que Ballard habla, ¿no? Como pareciera que más bien el fin del mundo ya sucedió y estamos encima de las ruinas, ¿no? O sea, no hay que esperar a que llegue, sino que incluso ya ni siquiera lo vivimos. Esto ya es las ruinas del mundo.
De acuerdo, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre estos autores y estas obras que mencionas en tu ensayo. ¿Cómo ha planteado el manga japonés el apocalipsis y por qué les ha interesado este tema?
Pues algo que a mí me sorprende de los japoneses es justamente que han sabido sobrevivir a esos acontecimientos terribles de Hiroshima y Nagasaki, y lo han sabido replantear en términos artísticos. Y una de las obras, yo creo que más acabadas en cuanto a ese tema, es justamente Akira, un manga ochentero, que además tiene una versión en anime, en donde, bueno, pues lo que se plantea es justamente que después de una gran bomba, Japón renace, pero hay una amenaza mayor que pues, con la cual puede verdaderamente acabar con el planeta entero, ¿no? Y bueno, artísticamente es brutal, con unos alcances arquitectónicos impresionantes, lo cual le da muchísimo realismo, sin dejar de ser una obra gráfica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que plantea Katsuhiro Otomo, que es el autor de Akira.
Sí, y dentro de las ficciones cinematográficas y literarias sobre el tema, ¿cuáles son tus favoritas y por qué?
Pues mira, estas obras de las que hablo me impresionaron muchísimo, sobre todo porque cuando las estaba leyendo no tenía una idea de escribir ningún texto, sino que simplemente me di cuenta que coincidían. Leyendo La carretera de Cormac McCarthy y después leyendo La peste escarlata de Jack London, me di cuenta que trataban básicamente el mismo tema, es decir, de gente que había sobrevivido a una catástrofe y que después iba caminando por, en el caso de la carretera, obviamente por una carretera, en el caso de la peste escarlata, por el campo. Entonces, lo que las dos proponen, además, con muchos años de diferencia, es lo mismo, básicamente lo mismo. El planeta se llega a su fin, de alguna manera, y los únicos seres humanos que quedan con vida reinician en un mundo desolado, en donde ya no importa el pasado, bueno, pues la civilización vuelve a empezar. Eso es lo que me llamó la atención, que hubiera tantas coincidencias y que también, de pronto, también se cruzaban con, por ejemplo, con la peste de Albert Camus. Entonces, esas obras coincidentemente hablan de lo mismo y me gustaron mucho porque creo que, al contrario de las teorías que estamos acostumbrados a oír, parece muy realista y yo sí les creo. O sea, si yo pienso que el mundo se va a acabar, leo estas obras y pienso, claro, esto tiene muchísimo sentido.
Cuando la ficción se adelanta a la ciencia. No faltará quien diga que el apocalipsis ocurrirá en la mente de cada quien o algo así. Bueno, Jorge, antes de cambiar de tema, leí ayer tu crónica en el Milenio sobre la marcha zombie y quisiera preguntarte cuáles son las posibilidades reales de que nos conquisten después de lo que viste ayer y qué debemos hacer en caso de ataque.
Pues mira, lo que vi es que los zombies están cada vez mejor maquillados, que hay una idea más clara de eso. Lo que vi fue un ambiente de gandallez y de reventón en la gente. Lo que me llamó mucho la atención es que la gente disfrazada de zombie, cuando sin planearlo se ponía a atacar un centro corporativo como las, no sé, como McDonald's o estos lugares donde venden café, ¿cómo se llama?
Starbucks.
Bueno, ellos iban y los atacaban. La verdad es que la gente les daba mucho miedo. Eso me llamó mucho la atención porque era obvio que era una representación, era un juego, pero creo que hay una psicosis en la gente que es lo que te comentaba. Yo creo que es muy explotable. Yo lo que hice ante el ataque de zombies fue sentarme a ver cómo los demás sufrían. Yo creo que eso es lo que yo haría.
Es una buena perspectiva.
Sí, sí, sí.
No quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte en qué estás trabajando ahora. Tienes tu columna en Replicante, colaboras constantemente en distintos espacios de Milenio. ¿Tienes algún otro proyecto?
Sí, bueno, pues blog. Aparte de escribir, hago cómic. Uh-huh. Y tengo un blog que, bueno, pues es un lugar donde subo mis tiras. Y el lugar se llama sarcomic-strips.blogspot.com. Y bueno, pues son tiras humorísticas o absurdas, y que, bueno, pues forman parte de este fenómeno que ahorita es tan popular de los webcomics, que es popular en todo el mundo, pero que también en México ha tenido mucha resonancia. Hay muchos autores de webcomic, y bueno, pues de alguna manera estoy participando en eso, aunque tampoco lo planeé. Y bueno, pues ahí la gente que quiera puede pasar a ver mis ocurrencias.
Muy bien, recomendadísimo. Yo lo sigo en el Facebook cada semana.
Muy bien.
Y también muchos de los temas que trataste hoy están más desarrollados en tus textos de Replicante. Todos están muy invitados a leer el trabajo de Blumpy. Por último, ya sabes que tenemos la costumbre aquí de pedirle a nuestros colaboradores que nos recomienden una canción. En este caso te pediría que fuera una rola apocalíptica, o en todo caso, si está muy difícil, alguna canción que te guste tanto que si viniera el fin del mundo dirías esta escucho antes.
Pues no sé si aplique, pero creo que una canción que tiene todo el ambiente de decadencia y destrucción, 100 Years de The Cure, que no tiene nada de nueva, pero creo que sigue siendo tremenda para el oído. Entonces, bueno, eso yo propondría.
Muy bien, la buena música no caduca.
Así es.
Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Ahora sí, te tendremos de vuelta en el programa. Pasaron mucho tiempo, pero aquí te seguiremos leyendo en Replicante.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo al público de Replicante y de Resonante.
Adiós, Jorge, un abrazo.
Igualmente.
Chao.
Resonante. Radio para un país en ruinas. We'll be right back.
paintbrush under a black flag.
Regresamos con Ánimo de Cure y a continuación Joaquín les presenta a Revuelta.
Vamos a escuchar un fragmento de Dios en la Tierra, quizás el cuento más famoso de José Revueltas. El cuento en realidad habla de la guerra cristera y no del apocalipsis, pero el párrafo que van a escuchar es muy apocalíptico y además la guerra ha sido siempre otro de los escenarios posibles para el fin del mundo, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo recuerdo la película que es algo reciente, la de Men of Children, que se desata la guerra por un hecho de apocalíptico, pero igualmente una tercera guerra mundial sí podría ser fácil el fin del mundo, puede ser.
Definitivamente dicen por ahí que el agua, el petróleo, a ver qué.
Claro, yo creo que cualquier cosa apocalíptica que, por ejemplo, si se acaba el agua, nos vamos a poner en guerra. O sea, todo va a terminar en una gran guerra, pero originado por algún fenómeno, ¿no? Pero entre la desesperación y, no sé, a ver quién se salva, creo que sí va a haber una guerra cruel.
Vamos a escuchar entonces las palabras de José Revueltas y después las últimas palabras del Pulpo Paul.
Resonante.
La población estaba cerrada con odio y con piedras, cerrada completamente como si sobre sus puertas y ventanas hubieran colocado lápidas enormes, sin dimensión de tan profundas, de tan gruesas, de tan de Dios. Jamás un empecinamiento semejante, hecho de entidades incomprensibles, inabarcables, que venían, ¿de dónde? De la Biblia, del Génesis, de las tinieblas, antes de la luz. Las rocas se mueven, las inmensas piedras del mundo cambian de sitio, avanzan un milímetro por siglo. Pero esto no se alteraba, este odio venía de lo más lejano y lo más bárbaro. Era el odio de Dios. Dios mismo estaba ahí apretando en su puño la vida, agarrando la tierra entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de encina y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios, porque ¿quién sino Él? ¿Quién sino una cosa sin forma, sin principio ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas en nombre de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios. Dios de los ejércitos, Dios de los dientes apretados, Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada. Y eso era ahí, y en todo lugar, porque Él, según una vieja y enloquecedora maldición, está en todo lugar, en el siniestro silencio de la calle, en el colérico trabajo, en la sorprendida alcoba matrimonial, en los odios nupciales y en las iglesias, subiendo en anatemas por encima del pavor y de la consternación. Dios se había acumulado en las entrañas de los hombres, como solo puede acumularse la sangre, y salía en gritos, en despaciosa, cuidadosa, ordenada crueldad.
Con apoyo de avanzadas tecnologías, Resonante obtuvo las últimas declaraciones del Pulpo Paul antes de su fallecimiento.
Ya no quiero vivir. Esta pecera es un jodido charco. Mis poderes psíquicos han sido desperdiciados en sus noticiarios de mierda. Me cago en la hostia de todos los deportes maricas del mundo. Tenía que torturarme con el fútbol. Antes de irme, debo darles un mensaje milenario. Es una revelación que sacudirá a la humanidad. Veo lagunas de fuego y ángeles incendiándose. Se los va a cargar la chingada. Es en serio. Me los voy a joder a todos por ojetes. Regresaré de la ultratumba para atormentar sus mentes con pensamientos de pulpo. Van a conocer el horror. Los voy a encerrar en una caja y tendrán que elegir siempre entre dos opciones. Chapoy o lo de origen, y gato encebollado o viril de toro, telenovelas colombianas o literatura de autosuperación. Y por si fuera poco, cuando estén muertos, les voy a chupar los dedos de los pies.
Resonante, comienza la era psíquica.
somebody's dealing, somebody's stealing. If you say you don't see and you don't, you say you won't know and you won't. Let it go.
¿Que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Acabas de escuchar House at Punil Corners de Jefferson Airplane, y esta canción fue interpretada en el año de 1968 en una azotea de un edificio en Manhattan a sugerencia del cineasta Jean-Luc Godard, porque pues Jefferson Airplane estaban en su cúspide, y esta canción habla de un fin del mundo, pero en el 60, ¿no? Como ya el mundo se está acabando. Entonces Godard lo sugiere para su documental One American Movie y lo puedes buscar en YouTube con la canción que se llama House at Punil Corners.
¿Qué tal, Ana? Siempre nos trae el dato secreto de la música. Este ha sido el año del rock psicodélico para mí, así que me entusiasma tener a Jefferson Airplane en el programa. Sí. Me ha perseguido, inclusive en un par de películas que vi este año que disfruté mucho, A Serious Man de los Coen y Fear and Loathing en Las Vegas, en las dos con un rol más o menos protagónico la música de Jefferson Airplane.
Muy bien, y a continuación vamos a seguir con más de teorías, pero ahora por el lado de la física cuántica.
La física cuántica, vamos a escuchar a nuestro siguiente entrevistado. Él es Karel Zapfe Saldívar. Nació en la Gran Tenochtitlán el 11 de abril de 1980, de padre artista y madre etnóloga. Crece rodeado de libros y Nintendo, como muchos de nosotros. A partir de la huelga de la UNAM, estudia la licenciatura en física, publicando un primer artículo sobre sistemas caóticos al final, y luego prosigue con el posgrado en la misma universidad. Actualmente lucha por obtener el doctorado en el área de sistemas no lineales y caos.
En mi radio suena ya Resonante.
Buenas tardes, Karel. Es un gusto tenerte en Resonante. Llegaste aquí azarosamente, pero he leído tu biografía, he visto tu página de Facebook, tus estudios, y nos interesa mucho platicar contigo sobre el tema de hoy, que es el fin del mundo. Tú, como físico, me gustaría que nos introdujeras un poco a qué es la física cuántica, porque circula toda clase de información basura al respecto.
Ok, la mecánica cuántica es un refinamiento más preciso de la mecánica clásica. Estoy usando a propósito la palabra mecánica en lugar de decir física, porque la mecánica es un término que nosotros usamos para distinguir como una serie de reglas básicas con las cuales podemos derivar el comportamiento de las partículas. La principal diferencia de la mecánica cuántica con la mecánica clásica es que la mecánica cuántica no hace predicciones sobre la órbita real de las partículas, sino sobre la amplitud de probabilidad de encontrarlas en cierto estado en cierto momento. Y eso es lo que la hace bastante mística en cierto sentido, y que se ha prestado a interpretaciones medio esotéricas, New Age, a diferencia de la mecánica clásica.
Terrible, todo el mundo se está volviendo New Age hoy.
Sí. Y a su vez se están buscando teorías que traten de simplificar el modelo cuántico a una serie de reglas aún más elementales. Esto se debe porque nosotros, en nuestra experiencia de los últimos 300 años, desde que se viene haciendo la física con matemáticas, más o menos desde los tiempos de Newton, un poquito antes, de hecho fue Galileo el que empieza con esto, nos gusta que las teorías sean simples, y hemos tenido buenas experiencias viendo que las teorías que son simples y elegantes, o sea, que se pueden formular en términos concisos en pocas reglas, son más correctas que aquellas que son complejas. Ahorita se han descubierto demasiadas partículas elementales, entonces eso nos hace dudar sobre la certeza del modelo que estamos manejando como el modelo fundamental de la naturaleza.
¿Y por qué se ha prestado tanto la mecánica cuántica, la física cuántica, a que se creen mitos, otros discursos alrededor de ellas?
Lo primero que pasó, y en buena medida es culpa de los físicos que haya pasado eso, es que empezamos a atribuirle a esos como huecos en la certidumbre de los estados, como un pequeño hueco en donde podría entrar, por ejemplo, los fenómenos de la voluntad, el espíritu, la conciencia, cosas así. Porque no hay, al parecer, una regla definitiva sobre que las partículas tengan que tomar decisiones sobre en qué estado estar. Hay un elemento de aleatoriedad. Desgraciadamente, lo que se ha estudiado en los últimos años nos demuestra que probablemente no va por ahí el asunto. Incluso existe un matemático que es muy buen físico, muy famoso, Roger Penrose, no sé si hayas oído hablar de él, que ha escrito libros de divulgación masiva muy interesantes sosteniendo esas ideas, o sea, diciendo que el fenómeno de la conciencia es un fenómeno cuántico.
cuánta gente lo ha logrado transformar en relatos de autosuperación y cuestiones por el estilo. Pero vamos entrando un poco más al tema del programa, que es el fin del mundo. Un concepto que se ha vuelto muy mercadeable y muchas pseudociencias, o más bien pseudocientíficos, se aprovechan de ello. ¿Qué nos puede decir la física al respecto? ¿Tiene alguna teoría apocalíptica en este momento? ¿Está prediciendo?
Podemos decir que sí. Desde que se creó el modelo del sistema solar, de la evolución del sistema solar, como la vida y la muerte del Sol, entonces sabemos que el Sol en algún momento va a morir como estrella. Eso es un posible fin del mundo, ¿no? Porque acabaría seguro con toda la vida en todos los planetas del sistema solar, si es que hay aparte de esta, o si es que llegáramos a colonizar otros en algún futuro lejano. Esa sería la muerte segura del sistema solar. Ese es un fin del mundo posible. A mucho más corto plazo está, pues, el fin del mundo por desastres ecológicos que pueden ser naturales o provocados por el hombre. El cambio climático es un hecho real, no importa cuánta gente lo ponga en duda, es un hecho real. Hay un cambio climático y es debido a la actividad humana. Entonces, el mayor reto que tiene la humanidad en este momento es no ser ella provocadora de este apocalipsis a cercano plazo. Yo creo que tenemos más o menos una chance de unos 100 a 500 años de evitarlo. Si entre 100 y 500 años logramos mejorar la situación ecológica del planeta, nos salvamos de ese posible fin del mundo. Si no lo hacemos, ya, hemos destruido el mundo. Y luego también está la posibilidad de que sea un desastre de origen natural. Eso no está en nuestras manos. Y sí hay, sabemos que sí hay cataclismos históricos que sí han ocurrido y que han destruido especies completas o incluso familias de especies completas. La extinción de los dinosaurios sí es el ejemplo más famoso de eso. No acabaríamos con la vida en el mundo, porque al parecer la vida en sí es un fenómeno bastante estable, pero sí con la vida que nosotros conocemos, y pues no tenemos control sobre esas situaciones.
¿Qué tan reversibles pueden ser algunos de estos daños que le hemos causado a la Tierra? ¿Qué puede hacer la ciencia al respecto?
Con la tecnología actual probablemente muy poco, pero se está investigando en esa dirección. La UNAM tiene proyectos de desarrollar bacterias que coman plástico o silicio y que se encarguen de reciclar la basura, ¿no? Básicamente. No sabemos qué otras consecuencias pueden tener. Por ejemplo, podría ser que despidieran cantidades de gases tóxicos muy grandes que también serían dañinos o así. Pero en este momento hay un interés por desarrollar las herramientas para evitar ese fin del mundo. Pero no es tanto como debería ser. Necesitamos más apoyo, necesitamos que la gente sea consciente que es un posible fin del mundo bastante realista. O sea, bastante, no son quimeras de gente paranoica.
Karel, quisiera preguntarte, la mayoría de los radioescuchas de este programa están más inmersos en el mundo de la cultura que el de la ciencia. ¿Cómo podemos distinguir la información basura de la buena información, de una buena fuente?
Es difícil, pero yo supongo que también los humanistas, los literatos y todo eso están acostumbrados a la noción de lo que se llama el pensamiento crítico. Cuando uno recibe información científica, uno puede distinguir por la forma en que está escrita si la persona que lo escribió está ejerciendo el pensamiento crítico, si es un discurso lógico bien fundamentado o son exaltaciones de algo no muy sólido. Generalmente la pseudociencia tiende a tener un estilo literario muy autoexaltativo que no se encuentra en los libros científicos de divulgación. La otra es, pues, sencillamente informarse y conocer a los grandes divulgadores de la ciencia, los que se han encargado de popularizar la ciencia para las masas, que sí son gente muy valiosa. Y bueno, estoy hablando del que mencioné hace poquito, Roger Penrose, Carl Sagan, Martin Gardner, casi todos son de origen inglés o norteamericano, pero también hay importantes en México, como podrían ser el ex rector de la UNAM, José Zarucán, que ha escrito libros de biología también enfocados a públicos grandes, René Drucker Collin, físico. Entonces, conocer los nombres de la gente que se encarga de escribir ciencia para el pueblo es bueno, ese es un primer paso. Y también conocer los nombres de los mayores defraudadores, para ya robados y vender libros con ello. Yo creo que debería estar sancionado eso.
De acuerdo, también estos todólogos que aparecen de pronto en los diarios tan peligrosos.
Sí, claro.
Karel, quisiera aprovechar esta conversación para platicarte un poco también sobre cómo es la vida de un físico. Estás a punto de graduarte, de obtener tu título de doctor. ¿Qué posibilidades tiene en México? ¿Qué se está haciendo en el país concretamente?
Desgraciadamente, las posibilidades en México de trabajar como científico son bajas. Las remuneraciones son muy pequeñas. Gana mucho más un burócrata bien posicionado, que es realmente una entidad que yo considero bastante inútil, que un científico. Y es triste, porque podemos observar que hay gente que realmente su trabajo es básicamente contrario a los intereses de la sociedad. Estoy hablando específicamente de los diputados y senadores. Lo que hacen esa gente es completamente carente de valor alguno, y ganan entre 100 y 500 veces más que nosotros. Entonces, eso no es un incentivo para trabajar en México como científico, evidentemente.
¿Qué se está desarrollando en México?
Hay inversión extranjera.
Hay inversión acá.
¿Qué se está investigando?
Los apoyos del gobierno son muy pobres y son muy chuecos. Hace poco me enteré de un caso en donde, por ejemplo, le dieron a Mexicana de Aviación 40 millones de pesos, el CONACYT, para investigación y obtención de resultados. Sin nada, no les pidieron nada a cambio. No les pidieron ninguna proyecto, que hicieran un proyecto, que detallaran los intereses de su investigación, nada. Se los regalaron, 40 millones de pesos. Así, básicamente, sin nada. A un estudiante de doctorado que le dan 10 mil pesos cada mes de beca, lo hacen llenar cada semestre reportes, mostrar sus avances, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no les parece satisfactorio, le quitan la beca. Nos están, así, literalmente nos echan a los perros encima. Y en cambio, si uno es una empresa protegida, pues le regalan el dinero, que obviamente ese dinero desaparece. O sea, no se usa. ¿Quién sabe para qué se usó? Tampoco es tan mala la situación. Sí hay cierto dinero, y además hay investigación que podemos hacer que es muy barata. En eso los tercermundistas nos hemos vuelto buenos. En idear experimentos que se pueden hacer con un equipo que se puede hacer en cualquier taller de herrería y cosas así.
Increíble que sigan ocurriendo algunas de estas cosas que nos platicas. Y parece que estamos a las puertas de otra gran revolución tecnológica y nos vamos a quedar detrás de nuevo.
Sí, sí se viene una. Si empiezan a avanzar las computadoras cuánticas, el cambio va a ser mayúsculo. Y si México no le entra, pues sí se va a quedar literalmente. Pues, le va a pasar algo parecido a lo que pasa en África, ¿no? Que es un continente completo de consumidores de tecnología extranjera y no desarrollan nada.
Bueno, Karel, te agradezco entonces muchísimo tu tiempo, la oportunidad de platicar contigo. Queda muy abierta la invitación a que colabores en nuestra revista. Tenemos una sección de ciencia.
Ah, muchísimas gracias, me interesaría mucho.
Sí, por favor, échale un ojo y de verdad están las puertas abiertas aquí en Replicante.
Pues gracias.
Gracias.
Adiós.
Resonante. Radio para un país en ruedas.
Of you, and I'm not.
the news reports recommended I stay indoors, because the air outside will make our souls divided at alarming rate. Till a shell should be counted all our insides in.
Sonante. Radio para un país en ruinas.
Escuchado a The Shins cobereando una canción de The Postal Service que se llama Such a Great Heist. Está pues editada en el disco Give Up del 2003 de The Postal, pero creo que esta es una muy buena versión de cover. Y pues aquí estuvieron The Shins interpretando The Postal Service, una rola también del fin del mundo.
y hemos llegado al final de este programa. El mensaje que queríamos transmitirles, Olvida, es que tengan cuidado con la información que consumen. El mundo no se va a acabar en el 2012. Las profecías mayas se prestan toda clase de interpretaciones. Tengan cuidado con la información que consumen. El mundo definitivamente podría llegar a su fin. Hay que cuidarlo, pero también hay que distinguir entre la ciencia y la pseudociencia.
Pues sí, pero qué divertido es imaginarse el fin del mundo. ¿Cuál es tu fin del mundo ideal, Joaquín?
¿Mi fin del mundo ideal?
Epidemic.
¿Qué será? No creo que pueda haber un fin del mundo ideal. Creo que podría ser una... En todo caso, que sea rápido.
Que sea rápido, ¿verdad? Pues para mí, la verdad, esa idea de que las plantas se coman las ciudades. Y eso es justo de lo que trata la última canción de la que vamos a escuchar en este programa. Y pues síguenos, estamos en el Facebook como Revista Replicante y en el Twitter como Replicante Mag, y cualquier duda ahí la puedes poner o cualquier comentario.
Les adelantamos que la próxima semana vamos a tener un especial sobre animación, entrevistas con productores, creadores, etc. Y gracias a nuestros entrevistados, gracias a Godo Medina, nuestro editor, gracias a todos.
Bueno, lo último que vas a escuchar es de los Talking Heads. Se llama Nothing But Flowers y pues de eso trata esta canción, de una ciudad que en vez de centros comerciales, ya, estaban todos cubiertos de flores. Y en vez de fábricas había ríos y montañas. Y nos escuchamos el siguiente miércoles.
Adiós.
Derek Queens and 7-Elevens. You got it, and as things fell apart,